5.000 afiliados menos. Ahora son 215 afiliados menos y 70.000. Por tanto, el dato, incluso comparando con un año anterior, que es menos sofisticado, da la indicio de que hemos arrancado el año bien. Comprendo que esto es difícil de comunicar cuando los datos son los que son, pero son datos con una influencia totalmente transitoria.
Continúan escuchando Radio Inter Economía. La información volverá dentro de una hora.
Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 91-999-2121 y en comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, My Economy, el programa cripto de referencia en la radio española, presenta Sergio Fernández. Bitmart te ofrece este espacio. Invierte a cualquier hora y en cualquier lugar con su plataforma. Encuentra mercados, tanto spot como futuros, y aprovecha su gran oferta de activos. Más de 9 millones de usuarios ya lo han hecho. Regístrate y consigue hasta $4.000 en bonos con Bitmart.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas un día más a My Economy, el programa cripto de referencia de la radio española. Como siempre, estamos muy pendientes del mercado, eso sí, hoy bañado de verde tras la decisión de tipos de la Reserva Federal. Bitcoin ha llegado incluso a los 24.200. Tenemos fuertes subidas para prácticamente todas las altcoins, como por ejemplo BNB subiendo más de un 6%, Matic más de un 12% arriba o Polkadot cerca de un 7% en positivo. Enseguida te contamos cómo está todo el mercado y, por supuesto, todas las noticias más importantes. Hoy tenemos noticias sobre la adopción, en este caso, de Pick and Pay en Sudáfrica, más de 1.826 tiendas. Tenemos predicciones de Katie Wood, además, pérdida de Meta en su sección de Metaverso, desde luego un gran costalazo, y te vamos a hablar de la última versión de Chat GPT, en este caso de Chat GPT Plus, que por cierto ya no es gratis, más de $20. Además, hoy tenemos un programón con CryptoProfe, vamos a contarte, vamos a analizar cómo influye la decisión de tipos de la Reserva Federal en Bitcoin históricamente, y además, para analizar cómo está a día de hoy, tenemos nuestro consultorio cripto. Hoy contamos con FranX73, nos podéis llamar al 91-533-1851, podéis escribir al WhatsApp al 609-2247-16. Y si además nos quieres ver la cara, quieres ver los gráficos, ya sabes que estamos en Twitch, en YouTube, y vamos a estar muy atentos a todas las peticiones, a todas las sugerencias que nos hagáis. Así que ya sabéis, como todos los días, si te quieres enterar, si quieres saber todo lo que se cuece en el mundo cripto, quédate conmigo aquí hasta eso de las 4, porque arranca un día más My Corp.
Top 10.
Vamos a empezar, para no perder las buenas costumbres, echando un vistazo al mercado cripto en estos momentos, y comenzamos, como siempre, por Bitcoin. Está en positivo, está subiendo un 2,99% en las últimas 24 horas hasta los $23.784. En segundo lugar, tenemos a Ethereum con fuertes subidas, hoy un 5,78% arriba hasta los $1.672. Cuarto lugar para BNB, también subiendo con mucha fuerza, hoy un 5,77% en verde, en positivo, hasta los $327. En sexto lugar tenemos a Ripple, también subiendo hoy un 2,61% arriba hasta los 41 centavos. En octavo lugar, Cardano, 5,80% arriba, está en 40 centavos en estos momentos. En noveno lugar tenemos a Dogecoin, también está subiendo hoy un 1,86% en positivo hasta los 9 centavos. Décimo lugar para Polygon, ojo con Polygon, 12,39% arriba en las últimas 24 horas hasta los $1,23. En décimo lugar tenemos a Solana, también en positivo, también con mucha fuerza hoy, un 6,35% en verde, en positivo hasta los $25 prácticamente. En duodécimo lugar, Polkadot, 7,35% arriba, está en $6,62 en estos momentos. Y para cerrar nuestro top 10 tenemos un día más a Litecoin, también en positivo, subiendo un 4,10% hasta los $99,56. Así está el mercado cripto en el día de hoy, como veis, con mucha fuerza después de la decisión de tipos de la Fed. Y ahora vamos a explicarte, vamos a contarte las noticias más relevantes de las últimas horas, porque aquí comienzan nuestras My Economy News.
My Economy News.
Empezamos, como todos los días, a repasar toda la actualidad del mundo cripto, como siempre, junto a mi compañera Ana Ruiz. ¿Qué tal, Ana?
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando del gigante minorista Pick and Pay, que va a aceptar Bitcoin en 1.628 tiendas en toda Sudáfrica. El minorista de comestibles sudafricano Pick and Pay ya acepta Bitcoin en todas sus 1.628 tiendas después de una fase de prueba piloto que ha durado 3 meses en 39 ubicaciones.
Como parte de su lanzamiento a nivel nacional, los clientes de la tienda podrán pagar los artículos utilizando criptomonedas a través de aplicaciones de teléfonos inteligentes o escaneando un código QR y aceptando la tasa de conversión de la moneda sudafricana en el momento del pago. Para pagar con Bitcoin, los clientes necesitarán una billetera Bitcoin Lightning y la aplicación de escáner Crypto QR de CryptoConvert que está vinculada a la billetera. El proceso de pago requiere que los usuarios escaneen ese código QR de un artículo a través de la aplicación Crypto QR, como decíamos, y luego procedan a la wallet para confirmar la tarifa y completar así la transacción.
Vamos a seguir hablando en este caso de predicciones y de una de las míticas de Katie Wood de ARK Invest, que ojo, mantiene que Bitcoin va a costar $500.000, repito, o más incluso para 2030. A pesar de la vertiginosa caída de precios vista durante 2022 en el mercado cripto, algunos inversores de alto perfil se mantienen muy optimistas en torno a Bitcoin y a los desarrollos de la industria.
ARK Invest ha destacado en su último informe anual de investigación Big Ideas 2023 que Bitcoin sigue representando una de las mayores innovaciones de nuestra era a pesar de las turbulencias recientes que hemos vivido en el mercado. Han señalado que los fundamentos de la criptomoneda siguen siendo sólidos y en realidad, dicen, la crisis reciente en la industria no ha hecho sino fortalecer las oportunidades de Bitcoin a largo plazo.
Pues hablando de la industria, un sector que desde luego no ha salido fortalecido y una empresa que desde luego mucho menos, es Meta. Y es que la dirección, el departamento del metaverso de Meta, registró pérdidas por $4.300 millones en el último trimestre de 2022. Esto lo sabemos por unos informes publicados en el día de ayer que indican que Meta, la empresa responsable de Facebook y sus empresas aliadas dirigidas por Mark Zuckerberg, continúa registrando pérdidas en su dirección para el desarrollo del metaverso, la cual arrojó un saldo negativo, ojo, de $4.300 millones durante el último trimestre de 2022. Vaya varapalo, Ana.
Los datos provienen de un nuevo informe publicado por Meta, el cual indica que Reality Labs, su división para el desarrollo del metaverso, apenas ha generado ingresos por $727 millones, cifra bastante pequeña si la comparamos con las pérdidas que registró para el último periodo del año pasado. Pese a que la división para el desarrollo del metaverso ha perdido más de $13.700 millones a lo largo del año pasado, Zuckerberg se mantiene firme en su decisión de destinar grandes cantidades de capital para promover este sector, al cual se refirió en su momento, recordemos, como el próximo paso para la evolución de Internet y sobre el que tiene puestas sus expectativas de cara al futuro de la tecnología.
Pues hablando de expectativas y desde luego una de las empresas, una de las tecnologías que más está dando que hablar en las últimas semanas, en los últimos meses, desde luego que nos viene a todos a la cabeza, ChatGPT, y es que OpenAI ha anunciado ChatGPT Plus, ojo, la versión mejorada de la aplicación, cuya suscripción va a costar unos $20. OpenAI es una de las empresas más exitosas de la esfera tecnológica en estos momentos y anunció que lanzará próximamente la próxima versión de su popular aplicación de inteligencia artificial, la cual será conocida como ChatGPT Plus y ofrecerá nuevas bondades en contraposición a la versión gratuita que actualmente está disponible.
Así lo ha informado el propio equipo de OpenAI en un comunicado donde indican que esta será una versión mejorada de ChatGPT, la cual integrará pues los siguientes beneficios. Por ejemplo, tendremos acceso general a ChatGPT, incluso en momentos donde hay picos de operaciones, manejará tiempos de respuesta más rápidos y tendrá acceso a nuevas funciones y mejoras. De acuerdo con el equipo de desarrollo, ChatGPT Plus ya está disponible para clientes residentes en Estados Unidos y la membresía ha quedado fijada en un pago de $20 al mes. Próximamente se habilitará acceso para otros países, pero los responsables indicaron que informarán sobre esto de manera oportuna.
Pues nosotros también vamos a seguir informando, vamos a seguir formando. Después de este repaso del mercado, de toda la actualidad cripto, llega el momento de analizar con un poco más de énfasis, con un poco más de detalle, llega el momento de abrir nuestra educación financiera hoy con los amigos de CryptoProfe.
Educación financiera cripto.
Como todos los jueves, llega el momento de presentar a los amigos de CryptoProfe. Como prácticamente siempre, están con nosotros Eric y Joe. Ellos son los cofundadores de CryptoProfe, una de las academias, desde luego, pues que lo petan aquí en España. Y vamos a hablar un poquito de la decisión de tipos de la Fed, de cómo ha afectado esta vez a Bitcoin y de cómo ha afectado históricamente, que, bueno, son dos de los mayores expertos, o sea que nos lo van a explicar fenomenal. ¿Qué tal estáis, Eric y Joe? Encantado de volver a teneros por aquí.
¿Qué tal, Sergio? Agradecido estar aquí otra vez, otro día más con vosotros.
Un placer. ¿Qué tal, Eric?
Y nada, ayer tuvimos un día interesante. Cuando habla la Fed, siempre parece que sea como una final de la Champions, ¿no? Estamos todos pendientes a ver qué va a decir, qué va a pasar, ¿no? Al final ayer subieron los tipos de interés un 0,25%, que era más o menos lo que estaba ya previsto, lo que se intuía que iba a suceder. Uh-huh. Y el mercado ha reaccionado bastante bien. El mercado de criptomonedas, Bitcoin subió hasta los, como has comentado, hasta los 24.200. Uh-huh. Y no descartamos que pueda seguir subiendo hasta la zona de los 25.000, ¿vale? Igualmente, empezamos a entrar en zonas complicadas. En zonas complicadas tenemos alguna resistencia, el mercado se ha sobrecalentado. Y vamos a ver ahora cómo abre un poquito Wall Street, cómo abre el Dow Jones, a ver si aún sigue la resaca de la subida de ayer, ya que el discurso de Powell, el mercado se lo tomó bastante bien y reaccionó de manera positiva.
¿Cómo lo ves tú, Eric? Porque es verdad lo que dice Joe, que bueno, más o menos todos prevíamos una subida de 25 puntos básicos. Algunos agoreros apuntaban incluso a los 50 puntos básicos. Yo creo que por eso el mercado se lo ha tomado tan bien. Pero ¿cómo crees que ha influido o que puede influir? O sea, ¿crees que puede ser un empujón definitivo o tenemos que ser todavía un poquito cautos?
Yo, sin duda, o sea, creo que lo que vimos ayer fue lo que era esperado. Es verdad que había gente que decía que quizás llegaban a poner los 50 puntos, aunque hubiera sido una medida que hubiera arrastrado mucho más al mercado. En todo caso, estaba descontado, creo, uh-huh. ya del mercado eso, esa subida de 25 puntos y por eso vimos, de hecho, ese empujón del mercado al alza. En todo caso, creo que al final la posición fácil de la Fed en estos momentos era no subir tanto los puntos, o sea, no subir tanto las tasas de interés, porque al final en caso de que esto siga yendo a peor, pues siempre tienen la opción de volver a subir las tasas de interés más o ser más agresivos en esa subida y de esa manera frenar más rotundamente toda la subida. Yo, de todas formas, creo que esto está siendo una medida en la que creo que, desde mi punto de vista, están equivocando un poco al no subir un poco más los puntos de interés realmente, porque creo que seguimos en un momento donde la evolución de la inflación no está siendo la mejor del mundo, la evolución del crecimiento tampoco, pues estamos súper sobreendeudados. De hecho, el otro día salían los números de endeudamiento tanto de Estados Unidos como, en este caso, de España. Y creo que no son buenos números, aunque la gente como que quiera hacerse creer, ¿no? y pensar que realmente estamos en un buen momento, que otra vez están reflotando las economías y las empresas con los resultados que han sacado pues en estos días las grandes tecnológicas. En todo caso, creo que seguimos con situaciones complicadas en China. Creo que el mercado de crédito y el mercado inmobiliario todavía no está reflotando como debería. Y entonces, para mí, todavía estoy un poco cauto en la parte de pensar que ya vamos a reflotar después de esto. Lo vamos hablando con Joe bastante, pero creo que desde mi punto de vista todavía nos tiene que dar un susto más el mercado para realmente ponernos en lo que realmente está pasando en el mundo.
Hoy además tenemos resultados de Apple, de Alphabet, de Amazon. Hablabas de las principales, de las grandes tecnológicas. Hoy vamos a asistir a más resultados al cierre del mercado. Y además, Joe, ayer Powell, que hablabas tú de sus declaraciones, que es verdad que el mercado se las tomó bastante bien, pero entre otras cosas vino a decir algo así como que la inflación es algo psicológico, ¿no? No sé hasta qué punto es creíble. Es verdad que el mercado lo aceptó bastante bien, pero claro, a mí me da un poquito la sensación de que están poniendo parches y no sé si esto va a ser realmente útil o si realmente vamos a poder salir de esta crisis o de esta recesión que muchos no quieren decir, pero que bueno, que a día de hoy es lo que estamos viviendo. Yo
sí, bueno, suavizar un poco la situación, ¿no? Lo que ha hecho un poquito Powell para que el mercado se lo tome bien, pero yo creo que hay que tener bastante cuidado, sobre todo para los inversores que estén más activos, ya que sabemos que muchos fundamentales no están bien, que podemos entrar en una caída brusca cuando menos nos lo esperemos. Y en lo que refiere al mercado cripto, siempre los que estamos ya más metidos en el mercado de criptomonedas tenemos siempre que estar pendientes de la economía tradicional, del S&P 500. Es algo que no dejamos de ver porque la correlación que existe en el mercado tradicional y las criptomonedas es directa, y si el mercado del S&P 500, en este caso, tiene un retroceso fuerte, es muy probable que impacte de manera negativa en Bitcoin, ¿no? Y Bitcoin arrastra a todo el mercado. Por eso, el mercado cripto ha tenido ciclos bastante bien marcados. Creo que este 2023 vamos a entrar en una fase de acumulación en la que podemos ver oscilaciones bastante bruscas del precio, como estamos viendo ya. Pero no, personalmente no creo que hayamos entrado en bull run. El bull run históricamente lo hemos tenido cuando ha sucedido el halving en la cadena de bloques de Bitcoin, que el halving es la reducción a la mitad de la recompensa para el lobby de minería, y sucederá aproximadamente a mitad de 2024. Yo realmente no espero subidas muy bestias hasta 2024, por eso este tipo de subidas hay que tomárselas con un poquito de cautela. Profit es profit, hay que asegurar un poquito posiciones porque sabemos que el mercado está un poquito inestable y no sabemos lo que puede pasar.
Hablabas, Joe, de la correlación con las bolsas. Te quiero hacer dos preguntas. Primero, si tú consideras que es positiva o negativa. Y la segunda, ¿cómo está a día de hoy esa correlación? ¿Se está desligando un poquito Bitcoin de las bolsas o seguimos en el mismo punto? Porque sobre todo con las tecnológicas es una cosa que se ha dicho muy a menudo, ¿no? Que está muy, muy ligado a esos valores.
Sí, en general el movimiento está bastante, bastante ligado, ¿vale? Sí que puede haber días en los que cada mercado haga movimientos diferentes, pero en general va bastante correlacionado y eso también nos da una ventaja a los que estamos poco operando más activamente las criptomonedas, porque si vemos ya más o menos por dónde van los tiros en el S&P 500, pues podemos intuir hacia dónde puede llegar Bitcoin o puede caer Bitcoin, ¿no? Entonces, para los que nos gusta la volatilidad, estos días de la Fed son bastante interesantes porque dan oportunidades para comprar o para vender o para moverse un poquito, ¿no? En el mercado de criptomonedas, que es tan, tan volátil y tan agresivo.
¿Tú qué opinas, Eric, de esta correlación con las bolsas, con los valores tecnológicos, sobre todo? ¿Qué te parece a ti?
Bueno, al final es innegable que ahora, sobre todo en periodos de crisis, es cuando más correlación ha habido entre, sí, yo creo que las bolsas, ¿no? y Bitcoin. Bueno, las bolsas más, las tecnológicas más, y Bitcoin en este caso. Veremos cuando otra vez, el día de mañana, ¿no? O cuando veamos que reflota el mercado, pues si realmente otra vez cuando entremos en mercado alcista o en otro momento de mercado tengamos también esa correlación. Yo creo que no es mala el tenerla en estos momentos, pero también te digo que igual que hay mucha gente que echa en cara la volatilidad a Bitcoin, también creo que tiene algo bueno Bitcoin, que en cuanto los mercados recuperan, es de los que recupera más rápido. Entonces creo que es algo interesante también del sector, igual que cae muy rápido y muy a plomo también, pues por esa parte se puede recuperar rápido cuando otra vez hay una política expansionista en ese sentido. Y lo que querías decir, lo que decías, bueno, digo, iba a decir contestar antes lo que decías de la Fed, si no, sí, dale tú la pregunta.
Sí, no.
Te iba a decir, que es verdad, quería hacer un pequeño inciso, porque es verdad que pues, las declaraciones de Powell, ¿no? Le quitaban importancia a la inflación, pero al final, claro, es obviamente, es el discurso. O sea, él tiene que decir eso porque al final no está consiguiendo controlar la inflación. Y qué peor anuncio para una persona que tiene que controlar la inflación que no la esté controlando. Entonces, pues, ¿qué hago? Le quito importancia. Pero la realidad es que otro día salían la inflación en España había subido casi un punto por encima de lo que estaba previsto. La inflación subyacente, también en España estaba en 7.5% cuando en teoría la idea del Banco Central Europeo o el objetivo son 2 puntos de inflación. O sea, es decir, estás casi 4 veces por encima de la inflación que está buscando como objetivo el Banco Central Europeo. ¿Cómo puedes decir que, o sea, cómo podemos aceptar que estamos en un buen momento cuando estamos 4 veces por encima y no llegamos a controlar todavía del todo esa inflación? O sea, creo que es realmente intentarnos aceptar, o sea, intentarnos vender o engañar con algo que no es la realidad.
Sí, ponernos una venda en los ojos al final, Eric, que es un poco lo que están intentando. Y si no controlan la inflación en Estados Unidos, pues imagínate aquí en España, que bueno, pues por desgracia normalmente siempre vamos un poquito más atrasados o un poquito peor en prácticamente todo. Yo te quería preguntar también cómo ha reaccionado históricamente Bitcoin a este tipo de decisiones por parte de la Fed. ¿Es habitual que haya mucha volatilidad o que se lo tome incluso de forma negativa? Cuéntanos un poquito, vamos a hacer una especie de repaso histórico.
Sí. Últimamente, que ahora todos estamos muy pendientes de la Fed y de lo que está diciendo, cada vez que ha habido reunión sobre los tipos de interés, pues son eventos importantes y en los que se recomienda pues intentar estar fuera del mercado porque se genera mucha volatilidad, muchas liquidaciones, el mercado se vuelve muy inestable y es peligroso, ¿no? Siempre afecta positivamente o negativamente. Yo es lo que digo, muchas veces no es bueno operar a golpe de noticia, ¿no? Porque muchas veces el mercado hace lo contrario de lo que todos creemos, ¿no? Entonces, sí que el mercado, si la noticia es buena de la Fed, el mercado tiende a subir, pero sí que ha habido otras reuniones en las que la noticia ha sido buena y el mercado ha tomado la dirección contraria, ¿no? Por eso hay que tener un poquito de cautela de operar a golpe de noticia. Personalmente para mí son días importantes porque deciden el movimiento del mercado a corto o medio plazo y ahí es donde los inversores pueden aprovechar un poquito esos movimientos, ¿no? con el riesgo que conlleva y ajustando todo el riesgo a toda la operativa. Uh-huh. Porque Personalmente creo que el S&P 500, por mucho que todos hayamos visto que ha roto una trend line bajista de todo el bear market que lleva el S&P 500, pero creo que no es de fiar, creo que el mercado puede caer igualmente, así que yo cautela estos días, vamos a ver cómo reacciona bien el mercado, cómo abre la semana que viene y nos iremos adaptando. La Fed siempre impacta positivamente o negativamente al mercado y al estar tan correlacionado con las criptomonedas, pues si uno cae, el otro va detrás.
Sí, porque el Banco Central Europeo ha subido los tipos 50 puntos básicos hace nada y todavía ni lo hemos mencionado, que también da un poco una medida de lo que importa a Estados Unidos y a la Reserva Federal en este caso y lo que importa a Europa, que como estábamos contando, sí. Bitcoin sigue subiendo, o sea que la noticia de Bitcoin no le ha preocupado mucho. Además han dicho que van a seguir subiendo los tipos y nada, no tiene nada que ver con la Fed.
Sí, últimamente las noticias de la eurozona no están impactando mucho en el mercado, ¿no? Lo que más está impactando es lo que viene de Estados Unidos, porque realmente donde si Estados Unidos va por un lado, la bolsa, toda la bolsa va detrás, ¿no? Reacciona a la par. Entonces, es donde tenemos todos los inversores la mirada, ¿no? A ver qué está pasando ahí.
Totalmente, Eric. Y tú, Eric, ¿cómo ves ahora un poco el desarrollo? ¿Qué crees que puede pasar ahora en el mercado después de lo que ha sucedido? O sea, ¿tú crees que de alguna forma han insuflado un poquito de gasolina a la economía y sobre todo al mercado cripto? Un poquito por hablar de niveles. Comentaba Joe los 25.000, veo a muchos analistas hablando de 28, de 32, no sé, ¿cuál es un poco tu perspectiva?
Sí, al final ya sabéis que por la parte técnica tenemos a Joe, que es el que produce la parte de análisis técnico. Y al final, como lo veo más por la parte fundamental, es que es verdad que aunque hayamos tenido este aire que nos ha dado el mercado de tener una subida, primero ha hecho que se reactivaran muchas personas que estaban un poco fuera del mercado en ese sentido, más por la parte especulativa, ¿no? Y entrar otra vez a darle un poquito de bombo a todo el mercado y a empezar a verse más en las televisiones y todo. Yo creo que también te digo, en estos momentos de bear market, ¿no? O de momentos más donde el mercado no está tan atento a lo que está pasando en las criptos, pues es momentos perfectos donde realmente los proyectos con los que vamos hablando siguen trabajando, siguen desarrollando, siguen creando aplicaciones muy interesantes que se aplicarán en el mundo real de aquí a unos años. Y la realidad es que eso al final para mí es lo importante y es lo que hemos vivido de ciclo en ciclo. Es verdad que ahora estamos en 25.000, que puede que se vaya a 28 o que puede que caiga a 20, no lo sabemos. Hay más probabilidades de una cosa, más probabilidades de otra, pero la realidad es que aún así los proyectos potentes, los proyectos que se construyen en bear market son los que van a ser potentes y donde realmente será interesante pues mover parte de tu capital o incluso estar atentos a ver qué es lo que está pasando para los siguientes meses. Ya no te digo el que invierte, o sea, el que está más especulando en el día a día, sino el que invierte más a largo plazo y busca los fundamentales de los proyectos que trabajan en bear market. Entonces veremos realmente si le dan otro empujón y sigue tirando, rompe las resistencias que tiene ahora mismo Bitcoin, pues igual sí que vamos a seguir viendo cómo nuevos proyectos van saliendo o incluso los proyectos que están haciendo trabajo pues pueden desarrollarse incluso más tranquilamente. Pero no es algo que me preocupe en exceso, creo que son ciclos de mercado sin duda y creo que lo interesante es que la tecnología cada vez la están integrando más empresas, incluso en el sector tradicional, y eso es lo que me hace estar totalmente convencido de que es un sector por la tecnología en el que hay que estar dentro y entender cómo funciona.
Totalmente, de acuerdo contigo, Eric. Antes de despediros, os tengo que hacer una pregunta sobre una noticia. Yo la pondría más o menos a la par de importancia la decisión de tipos de la Reserva Federal. Seguro que lo habéis visto porque está todo el mundo hablando hoy sobre ello. Kiko Rivera, que ha contado que invirtió en Terra, que ha perdido prácticamente todo su dinero. Yo o Eric, como expertos, ¿esto marca el suelo ya definitivo en el mundo cripto? ¿Nos lo tomamos en serio? ¿Le creemos?
Si acaba de vender abajo en pérdidas, probablemente haya marcado el fondo.
Pues,
nos reímos mucho con eso, con Joe, porque siempre decimos, ¿no? Que cuando hay alguien que es relativamente nuevo y te viene y te dice, oye, que voy a venderlo todo, que ya no puedo más, que ya no aguanto, y dices, vale, perfecto, Joe, es el botón, estamos ya ahí.
Es un buen indicador, ¿eh? Tanto él como Gonzalo Bernardos nos van dando pistitas, eso sí que luego cada uno...
También...
Dime yo.
Sí, pues, también incidir que... Invertir en criptomonedas o en cualquier activo requiere de una dedicación y de una dedicación completa, a tiempo completo, para obtener unos rendimientos importantes o decentes, ¿no? No es algo que puedas hacer y olvidarte. Y eso es lo que ha pasado a mucha gente y es algo que se tiene que tratar como un trabajo y algo muy serio.
Muy importante esto que comentas. Yo, hay que informarse y la gente que meta su dinero un poco ahí a ver qué pasa, pues lo normal es que pierdan. Así que por eso programas como este o academias como la vuestra pues son un poquito una referencia a seguir para que las cosas vayan un poquito mejor. Muchas gracias, chicos, por pasaros por aquí una semana más y os espero el jueves que viene, con más y mejor, no sé, mejor está difícil. Gracias, Eri, yo. Buenas tardes,
un placer, como chicos. Siempre. Un abrazo.
Hasta luego. Me despido de Joe, me despido de Eric, pero, por supuesto, no me despido de todos los siguientes. Tenemos unos minutitos de anuncios. Enseguida os cuenta mi compañera Alma Navarro, la apertura Wall Street. Y ahora seguimos aquí hablando de criptos. Y abrimos, además, nuestro consultorio aquí en My Economy.
Bitmart te ha ofrecido este espacio. Invierte a cualquier hora y en cualquier lugar con su plataforma. Encuentra mercados, tanto spot como futuros, y aprovecha su gran oferta de activos. Más de 9 millones de usuarios ya lo han hecho. Regístrate y consigue hasta $4,000 en bonos con Bitmart.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91-999-2121 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
Lo que te gusta, lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
Musiconomía. Un programa musical con otra perspectiva. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, Álvaro Martín Cicero invita a músicos para que nos hablen de lo suyo y a la vez de tendencias, cómo se enfrentan a la industria musical, crowdfunding y, naturalmente, escucharemos sus creaciones. Musiconomía, un programa de música distinto. Los domingos a las 8 de la tarde, en Radio Intereconomía. En el Soto de la Moraleja, restaurante Kionan Sui, de comida peruana, cantonesa y chifa, con una gran variedad de sabores y aromas que te dejarán boquiabierto. Junto al restaurante Inari Moralejas, calidad y satisfacción garantizada. Restaurante Kionan Sui, reservas y pedidos en el 910090830 o grupoinari.es. Te esperamos.
Primeros minutos de negociación en la principal bolsa del mundo, signo mixto en Wall Street tras las fuertes subidas con las que los índices americanos cerraron la sesión de ayer. Tenemos cierta indefinición en el Dow Jones de industriales, que desde los futuros que venían en positivo hasta ahora mismo se ha dado la vuelta, cede un ligerísimo 0,1%, 34.059 puntos. Sin embargo, en positivo S&P 500 avanza casi un punto porcentual, 0,97% de subida, 4.158 puntos. Y sobre todo, muy en positivo, el tecnológico Nasdaq está avanzando un 2,26%, 12.646 puntos. Gran parte de la responsabilidad de esa subida la tiene Meta, después de anunciar esos buenos resultados en la sesión de ayer. Al cierre de negociación está subiendo en tiempo real casi un 19%, 18,6. En cualquier caso, renta variable a este y otro lado del Atlántico celebra que los bancos centrales no se hayan salido del guión. La Fed subiendo ayer los tipos 25 puntos básicos, el Banco Central Europeo haciendo hoy lo propio, un 0,5%. Los mensajes que acompañan al anuncio son lo interesante. En el caso de Jerome Powell, decía ayer con toda la cautela del mundo que en Estados Unidos se había iniciado ya un proceso desinflacionario. Hoy Christine Lagarde ha dicho que la siguiente subida de tipos, la del mes de marzo, también será de 50 puntos básicos porque le preocupa la inflación subyacente, que está muy fuerte y se resiste a bajar. En cualquier caso, mensajes que van en línea con lo que los inversores preveían, de ahí el ánimo comprador en la jornada de hoy. En el capítulo de presentación de resultados, como decíamos, destaca el caso de Meta, que sube más de un 18%. Hoy, tras el cierre de negociación, eso será a las 10 de la noche, a las 9 en Canarias, será el turno de otras grandes tecnológicas como Apple, Alphabet y Amazon, cuyos resultados evidentemente son importantes catalizadores para el mercado. En las referencias macroeconómicas del día de Estados Unidos, solicitudes de desempleo semanales caen a mínimos de 9 meses en 183.000, muy por debajo de las 200.000 que esperaba el consenso del mercado y de las 186.000 de la semana anterior. Todo esto lo contaremos con más detalle a partir de las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, en cierre de mercados. Y ahora se quedan de nuevo con Myconomy y Sergio Fernández.
El consultorio Myconomy.
Pues seguimos por aquí, seguimos por MyEconomy, con el programa cripto de referencia de la radio española, con subidas en el mercado cripto. De hecho, está Bitcoin a punto de tocar los $24,000, en 23.900 en estos momentos, subiendo un 3,46%. Ethereum muy cerca de los 1.700, ahora mismo está en 1.683, subiendo un 6,41% en las últimas 24 horas. Como se estaba contando mi compañera, la decisión de tipos de la Fed se ha tomado bastante bien por parte del mercado, y nosotros vamos a analizar no solo Bitcoin, no solo Ethereum, vamos a analizar todo lo que nos pidáis, todo lo que vosotros queráis, porque nos podéis llamar al 915-33-18-51, les podéis mandar WhatsApp al 609-22-47-16 y, por supuesto, nos podéis escribir en Twitch y en YouTube. Estamos viendo un montón de comentarios, como por ejemplo, ¿qué sitio? He visto que antes decía que es un placer poder contar con CryptoProfe. He visto también a Miguel, que nos estaba hablando sobre la inflación, de dónde sacó yo esos datos. Bueno, más o menos todos deducimos que la inflación nos está tratando muy bien, pero agradecemos, por supuesto, todos los comentarios y más. Y ahora nos pedís algo en nuestro consultorio, que abrimos ya, además, con un pedazo de invitado que me hace mucha ilusión tenerle por aquí. Tenemos a Fran Santos, es cofundador de Santos Trading Academy, más bien conocido como FranX73 en las redes sociales, y vamos a analizar con él cómo está el mercado en estos momentos. ¿Qué tal estás, Fran? Buenas tardes.
Encantado, como siempre, de estar contigo, y de que nos invites. Un placer. Aquí siempre, a vuestro servicio.
Un placer, desde luego, tenerte por aquí, un pedazo de experto en análisis técnico. O sea que hoy los oyentes tienen mucha suerte de poder contar contigo, y quiero que me cuentes, antes de nada, antes de ir a los gráficos, ¿cómo has visto tú esta decisión de tipos por parte de la Fed y este inicio de 2023? Fran, no sé si te esperabas una subida tan fuerte en este inicio de año.
La subida de tipos de interés me esperaba, desde luego, que fuera lo que además el mercado ya tenía previsto y demás. Lo que no me está gustando es que estemos todavía en un 8% en Europa. No me gusta para nada. Eso va a significar, ya tenemos la tasa de interés en un 3% en el día de hoy, con esa subida de ese medio punto que hemos tenido en el día de hoy. Y no me gusta nada como lo está tratando Europa. Se ve que se ha sumado al carro después, o lo ha querido hacer más pausadamente y mantener esos 50 durante más tiempo. Pero bien es cierto que lo que comentabais antes con CryptoProfe, decir simplemente que no, que esto además se augura de que vamos a seguir con subidas, ya sean más leves o no, hasta mitad de 2024, Estamos en una inflación, aunque nos duela no decirlo, aunque queramos ponerle los nombres que queramos hablar.
Totalmente, totalmente de acuerdo contigo, Fran. ¿Y cómo ves este inicio de 2023 para el mercado cripto? Porque a pesar de la inflación, a pesar de la situación macroeconómica, que sigue sin ser buena, el mercado ha iniciado con bastante fuerza, de los 16.500 a prácticamente los 24.000 que tenemos ahora mismo, o sea, más de un 40% de subida. ¿A ti te ha sorprendido? ¿Lo tenías más o menos previsto con tus análisis?
Bien, yo, como ahora si queréis os mostraré, yo no soy tipo Cathie Wood, que te dice que de aquí al 2030 vamos a estar en 1 millón. No, hablando de Bitcoin, ¿no? Yo soy más de ir buscando, efectivamente, como analista gráfico y como analista técnico que soy, uh-huh. por lo menos lo intento.
Bastante bueno.
Voy intentando, y la verdad es que las proyecciones se están cumpliendo bastante bien, bastante bien. Entonces, no me pilló desprevenido, porque sí nos ha dado indicios, en los 15.000 ya nos daba indicios de esa subida hasta los 21.000, uh-huh. y lo hizo en una semana. Desde los 21.000 nos daba indicios de subida a los 22.600 aproximadamente, lo hizo. Y desde los 22.600 nos ha dado indicios de subida a esos 24.200, uh-huh. Que son los que tocaba precisamente ayer. Ayer colgaba yo en mis redes, pues nada, otro target conseguido. Y todas las demás criptomonedas que se deben a papá y a mamá, pues prácticamente están llegando a sus targets. Tenemos un target previsto para Bitcoin, que ojalá lo haga. Va a depender de una cosa, está haciendo una formación de bandera en este mismo momento, en 4 horas, y por eso digo, yo voy más, no te voy a hablar de si dentro de un mes vamos a estar en 50.000, ¿vale?
Vale.
Yo voy sacando las proyecciones según la propia acción del precio, y el propio precio es el que me va marcando. Sería ideal que esta proyección se cumpliera y esta bandera saliera Bitcoin por la parte alta, es decir, rompiera con fuerza esos 24.200 nuevamente para tomarlo como apoyo y irnos a los 25 o incluso a los 27. Uh-huh. Sería ideal que eso lo hiciera, ¿no? ¿Por qué? Porque no olvidemos nunca que desde el análisis técnico tenemos en semanal nada más y nada menos que un cruce de la muerte 50.200 que espero no se dé, y eso lo salvaría.
Si te parece, Fran, vamos un poquito con los gráficos, y así la gente que nos esté viendo en Twitch o en YouTube, o que se quiera sumar, que vayan viendo un poquito tu análisis y que se hagan una idea de en qué momento estamos en el mercado cripto, y sobre todo en Bitcoin, que es el que estamos analizando ahora.
Sí, porque prácticamente si hablamos de Bitcoin, hablamos del resto de... Había gente que hablaba de que ya estábamos en un all season. No ha habido un all season desde mi punto de vista. En ningún caso. Siempre ha sido papá y mamá el que ha estado dirigiendo, por así decirlo, el resto. Y igual que en la bajada, pues teníamos targets que además se cumplían y se volvían a hacer de soporte, resistencia o de punto de apoyo a posteriori. Igual que se han ido cumpliendo todos esos targets, estamos ahora mismo en semanal, ¿bien? Igual que se han ido cumpliendo esos targets a la bajada, también, como te digo, además haciendo de soporte o resistencia, teníamos un triángulo que es el que nos llevó a esa subida tremenda que tuvimos y además que alcanzó con una pasmosa... por eso digo que yo prefiero ir viendo acción del precio, análisis fundamentales, pero no te voy a sacar una bola de cristal y te voy a decir... cómo se va a poner mañana. Si esto lo vemos a 4 horas, que es lo que estábamos hablando ahora mismo, sí. Ya que Bitcoin sí merece el análisis, por lo menos a día de hoy, teníamos una formación de bandera anterior, que era esta. Esto es una formación que si rompe hacia el alza, nos lleva por proyecciones, primero a la del canal, que es esta de aquí, que fíjate cómo ha servido ahí, Sergio, una y otra vez de apoyo, ¿vale? Esa proyección que la alcanzamos, y la de la bandera completa, una vez con esa ruptura por esta parte alta, que era aquí, y que justo en esta noche la alcanzaba, que era esos 24.200. ¿Qué esperamos a continuación? Esperamos que aquí tenemos, a ver, ¿vale? Otra bandera que se ha formado o se está formando, que es este mástil, precisamente la salida del anterior canal, uh-huh. ¿vale? Este mástil, junto con esta bandera, con sus toques ya dados en tendenciales, más que confirmada por número de toques, ¿vale? Y de romperse, eso sí, nos llevaría a un posible, tendríamos que esperar a esa ruptura y consolidación sobre los 24, como te digo, porque eso nos llevaría a los 25.600 para posteriormente, si apoya también nuevamente y rompe, llevarnos al total de lo que es la bandera, que eso nos llevaría a esos 27.000 que te comento. Sería buenísimo, porque esto significaría que partiría ese cruce de la muerte en semanal, cruce de la muerte al que nunca se ha enfrentado Bitcoin y puede provocar mucho pánico.
Perfecto. Bueno, pues ahí tenemos el análisis de Bitcoin. Y si te parece, Fran, tú siempre hablas de papá y mamá. Si los oyentes no te conocen, vamos a ir dándoles algunas pistas. Papá es Bitcoin, mamá es Ethereum. Si te parece, vamos a analizar un poco a Ethereum, que hoy viene subiendo incluso más que Bitcoin. También viene con bastante fuerza en las últimas semanas.
Sí. Y en diaria deciros que en diaria sí se aproximan cruces buenos, ¿vale? Uh-huh. Cruces buenos de mantener los valores, cruces alcistas, de mantener los valores en los que se está moviendo ahora mismo Bitcoin. En Ethereum también tenemos proyecciones, como ve, a baja escala, un triangulito que nos hizo bajar hasta aquí nuevamente, se ha posado sobre la venta, está haciéndolo más bonito, podríamos decirlo, también llegó a su target, también formó un triángulo y llegó a su target, que es este que estamos viendo aquí, eran los 1637, en los que precisamente en el día de hoy se vuelve a apoyar, desde mi punto de vista, estos están tirados en menor temporalidad, quizás para hacer trading, más que para buscar un futuro, pero lo está haciendo mucho más bonito. No nos ha dado entrada sobre la 20, pero sí es cierto que si arrancamos al ver que va pegado a la media móvil 20 en diaria, podemos observar que perfectamente viene a descansar tras esa sobrecompra que tuvo tan grande, esa sobreextensión tan grande que tuvo a la salida del triángulo. Vemos cómo viene a descansar y es posible que lo esté haciendo de una manera mejor que incluso BTC, con lo cual, ojo mamá, que no ha BTC, como vemos aquí, no ha dejado en ningún caso de estar sobreextendida. Con lo cual, de hecho, no toca la 20 desde el principio de año. Desde principio de año. No toca la media móvil 20, para los que no sepan lo que es, ¿vale? Es una media móvil exponencial.
Vale, bueno, pues ya hemos analizado Bitcoin, ya hemos analizado Ethereum. Decías hace nada que, bajo tu punto de vista, todavía no hemos visto una alt season, y en parte esto se debe a la dominancia de Bitcoin, que estamos analizando mucho en los últimos días, en las últimas semanas, Fran, y es que ha llegado a tocar incluso el 44%. Si te parece, vamos a ver el gráfico, porque es una de las pistas del momento en el que estamos, ¿no?, dentro del mercado cripto, que la importancia, la dominancia, como bien dice su nombre, de Bitcoin es fortísima, es brutal.
Sí, la ponemos enseguida.
¿Te sueles fijar tú mucho en este gráfico, Fran?
Sí, 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 bastante, bastante, sí.
A ver, a ver.
¿Esta es la dominancia?
Uy, 44.
La dominancia, justo. Dije yo en su día que todavía que tenía que subir mucho más. No ha invalidado, fijaros qué pedazo de triángulo más bien realizado y qué compresión, con alguna trampa por la parte de abajo, ¿vale? Pero todavía, desde mi punto de vista, para que veas si lo veo o no lo veo, ¿no? Todavía Bitcoin, desde mi punto de vista, debe de ponerse casi en un 55% de dominancia. Uf. No tenemos una alt season. Es fuerte ese número, ¿eh?
Sí, sí.
No lo tiene ese valor desde abril 2021, ¿eh?
¿Y eso sería bueno, Fran, para el resto de altcoins? ¿O sería negativo?
Yo creo que sí.
Porque las arrastraría, ¿no?
Efectivamente. No habría una alt season como tal, pero arrastraría en el valor al resto de criptomonedas que se precien. Que no sean Ponzi, una historia de estas. que se precien, pues la arrastraría detrás. Esto no hace falta más que también saber muchas noticias como las que tú das por aquí. Uh-huh. Y es que ahora mismo estamos en el mayor número de holders de Bitcoin.
Es verdad.
El mayor número de holders lo hay en este mismo momento. Eso puede llevar efectivamente a que la dominancia de Bitcoin crezca también mucho más.
Uh-huh. Bueno, pues siempre es muy interesante, desde luego, tener en cuenta este gráfico, tener en cuenta la dominancia. Y si te parece, vamos a ir analizando otras altcoins, como por ejemplo, te la veía antes en pantalla, te he visto a BNB, el token de Binance, que fue uno de los que mejor aguantó el año pasado, a pesar de la crisis brutal, desde luego, que vivió el mercado cripto y también está bastante fuerte. Hoy comentaba al principio del programa que estaba subiendo cerca de un 6% y siempre hablamos de papá y mamá, pero la tercera en discordia en este caso sería BNB, ¿no, Fran? ¿A ti te gusta? ¿También la sueles tener en cuenta?
Pues la verdad es que sí, la verdad bastante es que sí, fuerte. La tengo en cuenta, BNB. También teníamos proyecciones tiradas, incluso con entradas, en 4 horas, como podemos ver aquí, proyecciones tiradas, hasta dónde iba a llegar si rompía y apoyaba esta línea de aquí, los 314, y efectivamente en esta noche también nos cumplía la proyección. Por eso digo que ahora es un momento en el que es difícil realizar un análisis de cualquiera de las criptos.
Se estaba esclavando, bueno, Fran.
Analizar lo que pida. Porque, claro, se acaban de cumplir, lo decía yo antes al inicio, o sea, me acaban de cumplir casi todas las proyecciones en todas las criptos que tenía. Uh-huh. Entonces tengo que, pues quizás, volver a tomarme mi tiempo ahora y ver realmente, pues, qué es lo que están haciendo las criptos. Como veis, casi todas las criptos, o bueno, ya no solo las criptos, sino los activos financieros, cualquier activo financiero, uh-huh. Mantiene, y esto se llama, esto lo hace por fractales y porque actúan muchos bots, mantiene una concordancia de cómo va siguiendo el mercado. Entonces yo ahora mismo me atrevería, aquí ahora mismo, a analizar BNB, como me estáis pidiendo, ver un poco, a ver, el punto más, tenemos un punto alto, a ver, quizás este de aquí, donde sí estamos viendo en BNB muchísimos toques. Paralela a esta que acabamos de tirar, vemos este canal, fíjate la de veces que ha tocado aquí, y fíjate aquí cómo ya está rompiendo y apoyándose sobre ella. Esto podría, si queréis, lo estoy haciendo aquí ahora mismo en directo, toma pues ya, marcarnos un target de, vamos a calcular enseguida, ¿vale?
Esto sí que es análisis en directo, Fran.
Ya ves, de que si en 4 horas la próxima vela es una vela verde que supera a esta vela roja que tenemos aquí, perfectamente el que quiera hacer trading se puede colocar su stop loss aquí y nos iríamos hasta el siguiente target, primer target ya cumplido, que era el que tenía analizado, siguiente target, los 3.45.50. Análisis puro. Por eso digo que me ha pillado un momento en el que ahora, bueno, pues mira, sí analizo delante vuestra y lo vamos viendo con vosotros.
Venga, pues ya que estamos, Fran, te voy a pedir otra. Te voy a pedir, para mí, por lo que he visto, la que más estaba subiendo en las últimas horas, me ha llamado la atención, ya está también en el top 10, Polygon Matic, que sé que la tenías también por ahí por tus gráficas, estaba subiendo prácticamente un 12% en las últimas 24 horas, solamente la última semana más de un 15%. Arriba, y si te parece, pues vamos a ver un poquito cómo está el gráfico y sobre todo, ¿qué opinas tú? ¿Qué análisis tienes?
Bueno, pues también cumplió el análisis que teníamos. Como ves aquí, este canal descendente lo partió para apoyarse sobre él y también nos llevó hasta una proyección. Y es curioso, en el análisis gráfico o análisis puro del precio, de acción del precio, cómo los targets se nos convierten en soportes o en resistencia. Es decir, eso es, yo cada día que pasa me asombro más lo cuadrado que van, ¿no? En ese sentido. Pues bien, llegó al target apoyado, ya está muy sobreextendido de la media móvil 20, ahí no debemos entrar, pero sí nos dio aquí una vela verde superando una roja con una vela ignorada sobre dicho target, luego estimo que al menos hasta los 1.3 va a ir BNB, al menos. Es decir, que todavía le queda un poco de subida.
Le queda un poquito tanto a Polygon como a todas, Fran. O sea, ¿tú crees que esto se podría extender un poco para las altcoins? Quiero decir, más o menos podemos estimar que nos quedan unos días, por lo menos unas semanas de subidas. ¿O qué piensas que puede pasar un poco a corto plazo?
Es que,
Difícil.
Perdón que me vaya a papá y a mamá, claro, y reitero, claro. Necesitaríamos, para confirmar su vida, no solo en papá y en mamá, sino en todas las criptos, necesitaríamos que fíjate el rechazo que está teniendo ya sobre esos 24.200, que lo que antes, lo que ahora mismo está haciendo y fue target y resistencia, justo el valor 24.200, necesitamos que en un momento dado, aunque baje a tomar fuerza la parte baja del canal y acercarse a la 20, que no estaría de más, hemos dicho que Bitcoin estaba muy, muy... sí sería interesantísimo que se apoyara sobre esos 24 y eso es lo que nos haría tener una subida al resto. De todas formas, recordad que cuando ranguea Bitcoin, las altcoins también suben, ¿eh? Y cuando sube Bitcoin, suben con muchísima fuerza, que es el caso que estamos teniendo ahora. Porque, desde luego, si volvemos a colocar a BTC en semanal, esto en plena subida de tasa, esto es una locura, ¿eh? Es una locura.
¿Cuánto es exactamente el porcentaje? ¿Se puede calcular?
Te lo calculo inmediatamente, claro. Pues estamos hablando que desde que sale de la proyección, realmente, no desde el punto más bajo, hasta los 24.200, estamos hablando de un 50%, ¿eh?
Madre mía.
Los holders estamos tocando las palmitas, ¿eh? Además de los que somos trader y holder. Estamos tocando las palmitas porque vemos nuestras wallets frías muy, muy, muy bien. Destacar, están actuando muy bien DIDX, que no es muy conocida, pero está actuando muy bien. Está actuando muy bien Link, está actuando muy bien EOS, Tezos, Polkadot, Theta y Sand.
Esas son las que tienes un poco en el radar.
Sí, son las que más tengo en el radar. Fíjate aquí, vámonos a una temporalidad inferior, estamos en semanal, pero fíjate aquí como tres cuartos de lo mismo que he explicado yo ahora para que la gente lo vea y lo entienda. Yo sé que habrá mucha gente que ya lo entiende, ya lo sabe y demás, pero bueno.
Somos listos, nuestros oyentes. Cuidado.
Sí, yo lo sé. Como las proyecciones que se tiran en los canales, ¿ves? Finalmente se cumplen. Ahora mismo tenemos a Sand, que hay que tenerlo en cuenta con todo el tema del metaverso, que está en compresión. Está en compresión, pero bien es cierto que está en compresión entre la media móvil 200 y la exponencial de 20, pero bien es cierto que esta compresión, al final, una compresión revienta. Esto es fácil de explicar si hablamos como que cuando hay una compresión, Sergio, con tu permiso, ¿vale? Yo creo que esto nos puede venir bien a todos. Aquí hay una lucha entre toros y osos. Entre toros y osos. ¿Bien? Cuanto más se acerque a la punta de la compresión, ojo, porque más disparada va a salir la compresión. Puede salir hacia arriba o hacia abajo. Pero va a salir muy disparada. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en el que los osos o los toros, el precio ya no se puede quedar en un mismo punto de por vida. Porque hay un libro de... Pero esos osos y esos toros son los que, al llegar al extremo, van a convertirse o los toros en osos o los osos en toros. Y eso es lo que hace un impulso grande hacia arriba o hacia abajo. En Santo todavía tenemos que ver un impulso grande.
Nos vamos a despedir, Frank, con este análisis. Te damos las gracias, por supuesto, por estar por aquí, por compartir tu sabiduría y tu análisis. Y te invitamos muy pronto a volver por aquí. Esta es tu casa ya. Un placer, Frank.
Cuando tú quieras, Sergio. Un gusto.
Un placer. Me despido ya también de todos los oyentes. Mañana les emplazo a la misma hora, eso de las 3 de la tarde, que tenemos nuestra tertulia cripto. Y eso sí, no te olvides, My Economy, to the moon.
Tomaré el sashimi de salmón y después este fondo de renta variable japonesa.
¿Cómo?
Y cárguelo todo a la misma cuenta, por favor.
Si eres cliente de Renta4Banco, estás acostumbrado a tenerlo todo en el mismo lugar. Realiza pagos con tarjeta, transferencias y domiciliaciones desde tu cuenta de inversión. Entra en r4.com y descubre nuestros servicios gratuitos. Renta4Banco, más especialista, más para todos.
¿Te han encargado organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar? No lo dudes. RafaelHoteles.com. Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902 100 015 o consulta RafaelHoteles.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Sostenibilidad, tecnología, sector inmobiliario, materias primas y formas de inversión alternativas se dan cita en La Hora del Inversor, un programa en el que nuestros oyentes aprenderán dónde invertir su tiempo y su dinero escuchando a los mejores expertos. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, en Radio Intereconomía, La Hora del Inversor, con Alma Navarro.
Son las...